Suárez, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Llega el evento más importante del continente, 7 del 7. Sí, este martes 7 de julio, desde las 14 horas, con entrada libre y gratuita. Te esperamos en el microestadio del Club San Martín de Bursaco. Arenales 520, esquina Ituzaingó, Bursaco, Almirante Brown. 7 del 7 2015. Presentador Axel Molina. Musicalización DJ Pablo Alarcón. Y con todo el poder de la música, shows en vivo de Redimidos Gospel, Segundo Éxtasis, Designer, Huellas, Año Cero, Robert Varela y a su nombre, Eli y Joe, Inmolados, Pasado Pisado, Ángel González, Vanessa Gutiérrez, Dios Sobre Todo y muchos más. Micros disponibles gratis. Comunicate 11 52 26 22 66. ID 184 asterisco 329.
Y estoy mirando al frente. No me pierdo entre la gente. Quiero a Jesús a la calle llevar.
No te pierdas esta verdadera fiesta.
Vení a disfrutar con toda la familia.
Festejamos el Día Internacional de la Música Cristiana. Organiza 70.7 Group Argentina. Auspicia Movimiento Nacional Cristiano. ONG Pasen la Tormenta. 7 del 7 2015.
Decretamos en los aires que esta ciudad es de Dios.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño, y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial, sí, quinta temporada.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es sí, sí, sí. Programa radial sí.
Hey, teacher, leave it to all. All in all, you're just a bird breaking the wall. Todo lo que te interesa saber. Temas de actualidad. Entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
¿Cómo anda todas?
Bien. ¿Bien? Excelente. ¿Sí? Mejor imposible. ¿De que le cuente?
Cuente.
Bueno, acá, llevándola.
Ajá. ¿Qué es lo que anda llevando?
La pata. Así que bueno. Llevo bueno. Nada más que el 50% del tiempo, me falta el otro 50%.
¿Por qué? Ah, claro,
eran 40.
¿Eran 40 o no eran 45?
Bueno, pongamos 40.
Bueno, pues 40, está bien. Listo.
Así que bueno, yo llevo 20.
Bueno, tranquila.
Sí.
Bueno, ¿alguna novedad?
Novedades hubo esta semana.
Sí.
Sí, pero esas novedades yo creo que pasan tantas cosas.
Hay novedades y novedades.
Ay, sí.
Últimamente venimos con unas novedades. No.
¿Y sabe qué escuché hoy? Algo que me causó gracia porque... No, y aparte que es la realidad.
Ajá.
¿Te acuerdas de Bauman con la sociedad líquida?
Sí.
Y que nos está pasando eso, ¿no? Es sí. Como que pasan las cosas, se dicen y enseguida se diluyen.
Claro.
Todo se diluye.
Como una sociedad gaseosa sería.
Claro.
Sí. Ni líquida.
Se va todo.
Directamente etérea.
Todo es efímero.
Claro.
Sí.
Todo caduca.
Está de Filosofía y Letras de la UBA. Además, es investigador integrante del proyecto UBASIT, que se llama Tipos de Alexia y Agrafia en Pacientes Afásicos Hispanoparlantes. ¿Eh? Mira qué interesante, muy lindo. Bueno, buenas tardes, Claudio, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Bueno, interesantes estos interrogantes, así que ya me parece que del vamos creo que prácticamente hay una vinculación, me parece a mí, ¿no? Entre el aprendizaje... Y la emoción y la memoria y la motivación y todos estos otros procesos que están íntimamente vinculados, creo yo, ¿no?
Sí, exactamente. Estaría bueno comenzar la charla hablando de que existen dispositivos básicos de aprendizaje.
Ajá.
Que tienen que ver con que todos podamos aprender desde la infancia y hasta que nos morimos, ¿no? Que eso es lo bueno. Y que uno de los primeros dispositivos de aprendizaje es la motivación. Por empezar, decir como docente que nadie motiva a nadie. Yo no puedo motivar a ningún alumno, sino que la motivación es un estado, desde la neurobiología, de excitación fisiológica que se consigue desde lo fisiológico y obviamente desde lo psicológico. Uno puede incentivar a sus alumnos, pero no puede realmente motivarlos.
Ajá.
Porque para que haya motivación, bueno, existen distintos tipos de motivación, algunas que se llaman reguladas, como por ejemplo que tenga glucosa en sangre. cosa que lamentablemente muchos de nuestros niños no tienen por distintos motivos. Algunos claro. porque no comen y otros porque desayunan mal.
Claro.
Entonces a veces uno les pide que traten de prestar atención y estén motivados y no pueden.
Claro.
Además de motivaciones relacionadas con lo social y con lo emocional.
Tal cual. O sea, esta que nombraste primero creo que bueno va a la... ni más ni menos que a la cresta mitocondrial, digamos.
Totalmente.
Que ahí es como el pistón del cerebro,
bien,
digamos. Una claro. cosa así. Si
no, podemos, eso no podemos seguir hablando.
No podemos nada, digamos. Tal cual. Y la segunda social, creo que es consecuencia. Creo que una va con la otra. No sé cuál es tu opinión, pero me parece que están como ahí vinculadas, ¿no?
Están vinculadas, pero bueno, hablamos de conductas reguladas que tienen que ver con el vida o muerte, ¿no? Con comer, no comer, existir o no. Y otras que tienen que ver con cuestiones más hedónicas.
Claro.
O sea, estoy motivado a un trabajo, estoy motivado a una pareja, pero justamente cuando estamos hablando de motivación en el aula, específicamente, tenemos que hablar de las dos.
Claro.
Porque el aprendizaje, aprender algo, también tiene que ver con tener ganas de... Motivar viene de movimiento, de moverse hacia. Y ese moverse hacia es muy importante porque, bueno, es una de las primeras puertas para todo lo que viene después.
Claro.
Que comparte, justamente...
Si no recuerdo mal, comparte la misma raíz latina de emoción.
Exactamente, de emoción. Justamente tiene
ni
que ver
ni más ni
emoción.
Menos. Así que mirá vos cómo está todo vinculado. O sea,
exactamente.
Porque si justamente... No tenemos... Eso que es el motor, digamos.
Es el motor.
De todo lo cognoscitivo.
Es el motor. Desde la neurobiología tiene que ver con un área que se llama área de recompensa.
Claro.
Que justamente está relacionada también con las adicciones. Con una estructura que se llama el tegmento y que se comunica por una vía dopaminérgica con una estructura llamada núcleo accumbens.
Claro.
¿Por qué es tan importante ese núcleo accumbens? Que es una palabra difícil, pero es muy importante. Porque justamente se conecta después con la estructura emocional por excelencia, que es la amígdala.
Claro.
Esa amígdala te da un contexto emocional a esa motivación. Entonces, si hay un problema a nivel emocional, puede ser que la motivación luego no exista, o se corte esa motivación. Hay una vía que va paralelamente al lóbulo prefrontal, que es justamente el que me permite tomar las decisiones, una vía que... tiene que ver con lo emocional. ¿Dónde qué hago? ¿Decido o no decido hacer tal conducta o tal comportamiento? Esto tiene que ver con que me provoca dolor o no.
Claro. Eso, esa vía le pondría cierto coto, ¿no? Al sistema amigdalino.
Exactamente, a la conducta motivada, ¿no? O sea, podría cortar una conducta motivada. Por ejemplo, un dolor que puede ser físico o un dolor emocional... que haga que ese chico no quiera o no pueda seguir aprendiendo en ese momento determinado.
Claro, claro.
Y es muy importante porque es una vía de entrada, como dije antes, para lo que es el aprendizaje en sí, que son los procesos atencionales y luego la memoria.
Claro.
Porque esa información tiene que entrar por algún lado. Entonces, si no entra por la motivación, por eso yo decía que nadie motiva a nadie. Por más que yo venga con las mejores diapositivas o un maestro vestido de payaso... Poder incentivar, porque hay un montón, lo sé como docente, de formas de poder incentivar,
de captar la
atención, pero lamentablemente no alcanza.
Claro.
No somos tan omnipotentes los docentes, o lo somos, pero bueno, no lo seamos de pensar que porque nosotros vinimos con toda la onda, el chico va a aprender. Sabemos, los docentes y los especialistas en educación, que el aprendizaje y la enseñanza son procesos diferentes.
Claro, tal cual.
Muchas veces pero es verdad, aprender
lo que vos decís, porque entra, digamos, para la atención, yo creo que ahí está vinculada ahí la sensopercepción.
Exactamente.
O sea, y hay todo, de la cantidad de estímulos que estamos bombardeados permanentemente, tenemos que hacer como una selección del foco atencional, y decir, bueno, esto me interesa, esto no. Pero creo que también hay que... también captar que digamos los estudiantes o quienes prestan un poco de la atención o seleccionan un poco el foco atencional tienen como distintos perceptos privilegiados. Por ahí no todos son visuales, hay algunos que tienen más privilegiados lo auditivo. Sí. Entonces por ahí hay que pensar como en estrategias áulicas diferentes que para motivar o despertar o estimular distintos perceptos, creo yo, ¿no?
Sí, también. Sí, sí. Es verdad, y bueno, eso tiene que ver con el docente, que muchas veces no está preparado para una diversidad de chicos, cada uno con sus procesos motivacionales,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces uno prepara la clase para todo el mundo igual.
Claro.
Pero a veces uno no se da cuenta que algunos están aprendiendo y otros no.
Claro.
Me parece que
hay que tener en cuenta todo eso, que algunos son más visuales, otros perceptivos, otros...
Claro, y bueno, esa sería, antes de la motivación, la primera, como vos decías, la primera vía de entrada justamente es la sensopercepción.
Claro.
Y acá tenemos que separar, bueno, la sensación, que es una cuestión biológica, y la percepción, que es una cuestión psicológica.
Claro.
Y que desde lo biológico tiene que ver con áreas que están al lado de las áreas de sensación, que son justamente áreas que van a comprobar o van a relacionar lo que ya tenemos nosotros.
Exacto.
Que son las áreas de percepción. Es decir, cuando yo recibo la información por primera vez, es una información objetiva. Pero cuando la recibo y la puedo relacionar con áreas diferentes, que yo puedo comparar con algo que memoricé.
Claro.
O sea, una imagen determinada, que es lo que después va a formar lo que se llaman las noxias, que son los aprendizajes sensorio-motrices. Perdón, sensitivos. Claro. Los motrices son las praxis.
Claro.
Digamos que todos los estímulos van... Para la gente que por ahí no es del palo de la psicología, van como una gran central de información que se llama tálamo, ¿no?
Sí.
Después del tálamo van como a distintas, como un sistema de cableado, pensarlo así, a distintas partes del cerebro, que es donde se inscribe verdaderamente, ahí hay representación, ¿no? Es la percepción propiamente dicha, y arma estos engramas de alguna manera, que son conexiones, ¿no?
Sí. Salvo el olfato, de todos los sentidos, que va directamente al bulbo olfatorio,
claro,
sin pasar por el tálamo. Todos los demás sentidos pasan primero por el tálamo.
Claro.
Y evolutivamente es el primero.
Es el primero, claro. Es justamente nuestra parte más instintiva, la que más nos... el olfato, claro. Justamente
forma el bebé.
La que tenemos más en común con otros animales.
Claro. La reptil.
Digo, el reptil.
No,
por favor.
Bueno.
Y bueno, y después, una estructura muy importante, una vez que ya está la motivación, la sensopercepción, la atención, que es justamente... Bueno, la atención, hay una estructura que se llama el SARA, o el sistema activador reticular, que es un filtro de información, donde... podemos, justamente para fijar la atención en un foco, poder separar, como si fuera un colador, para hablarlo de alguna manera, toda la información que nos llega y poder centralizarlos en lo que realmente nos interesa para aprender.
Claro.
En este momento hay un montón de estímulos, pero nosotros estamos tratando de justamente fijar la atención en lo que estoy en este momento diciendo yo.
Charlando.
Entonces, justamente tenemos que habituarnos, porque justamente la habituación... es lo contrario de esta atención, nos habituamos a muchos estímulos para poder fijar la atención en uno determinado.
Tal
o sea
cual.
Que está bueno. Es lo que también Iván Izquierdo habla de el olvido, con su libro El arte de olvidar, donde hay mucha información que nos llega y nosotros está bueno que olvidemos porque no podemos justamente recordar todo o procesar toda la memoria de todas las aferencias que nos llegan.
Claro.
Es que sería enloquecedor, creo yo.
Exactamente. Y
tenemos
además recordar mucho
rígido una
cosa.
Sí. Esto sería lo que llamamos memoria selectiva.
Después vendría la memoria selectiva. Lo que estaríamos haciendo es justamente seleccionar, pero yo no la llamaría memoria selectiva. Yo la llamaría directamente pasar de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. Memoria a corto plazo que te permite poder recordar pocos dígitos y pocos minutos, y memoria a largo plazo que puedes recordar cosas hasta toda tu vida. Justamente la posibilidad de hacer nuevas memorias a largo plazo. Y para eso necesitamos otra estructura muy importante, que es el hipocampo. El hipocampo
fundamental.
Es fundamental porque justamente siempre está el mito de que las neuronas no se reproducen, pero en investigaciones de hace pocos años se sabe que el hipocampo, además de hacer nuevas sinapsis, conexiones, hace neurogénesis, significa genera nuevas neuronas. Esto es muy importante y hasta se utiliza para el psicoanálisis. O sea, el poder de la palabra, el poder del psicoanálisis para justamente la generación de nuevas neuronas. ¿Y por qué es importante el hipocampo? Porque toda la información que llega, lo que vos decías, lo selectivo, tiene que ver con que vienen muchas aferencias y en el hipocampo se van a fijar algunas de esas aferencias. Si no se produce esa consolidación en el hipocampo, no se puede almacenar la memoria en la corteza cerebral, claro, en algún lugar de la corteza. O sea, no podemos pasar de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Necesitamos sí o sí ese hipocampo con un mecanismo que se llama potencial de larga duración, que no es nada más y nada menos que unas sinapsis muy intensas que llevan la información a la corteza.
Pero filtran previamente.
Sí, se filtra ahí, se filtra también en la corteza prefrontal. O sea, el que filtra es el sistema activador reticular, que es una red neuronal que atraviesa el encéfalo y va a la corteza. Y va y vuelve, es un sistema reverberante. Entonces esa información va a llegar a la corteza, pero con el filtro del sistema activador reticular, anteriormente. Una vez que se produce la información, va al hipocampo. Ese hipocampo es muy importante porque si la información no se consolida en ese que yo te decía, o les decía, potencial de larga duración, que dura hasta 3 horas esa intensidad de sinapsis, no se puede producir la memoria a largo plazo.
Quiero hacer una pregunta. ¿Situaciones de estrés pueden alterar este funcionamiento básico biológico?
Sí, pues esto tiene mucho que ver justamente con lo que decíamos del aprendizaje y lo emocional.
Claro.
¿Por qué? Porque cuando es paradójico, el estrés es importante, el estrés no es una mala palabra, lo malo es el distrés que vivimos, pero el estrés justamente es lo que nos permite levantarnos todos los días.
Es la sal de la vida,
esa situación de, claro, esa situación de estrés, desde lo neurobiológico, se traduce en concentraciones de una hormona que se llama cortisol. Uh-huh. Ese cortisol impacta sobre el hipocampo provocando neurogénesis. Significa formación de nuevas neuronas y facilitando este LTP, este aprendizaje de memoria a largo plazo. ¿Cuál es el problema? Que en situaciones de estrés sostenido, ese cortisol hace el efecto contrario. O sea, provoca una intoxicación neuronal que impide la formación de nuevas memorias. Y esto me parece que es re interesante que un docente lo sepa, porque muchas veces vienen chicos que, además de venir desnutridos, vienen con una desnutrición emocional.
Claro.
Que está comprobado que muchas veces es peor que la otra desnutrición.
Es terrible.
No estoy hablando de una desnutrición severa, o sea, no hablo de un marasmo, pero si hablamos de una malnutrición o una desnutrición, y hablamos de un chico que está en un lugar hacinado, pasando problemas de vulnerabilidad social, ese chico va a estar con un estrés sostenido que puede impedir el aprendizaje.
O de una familia con violencia o qué sé yo, con mucha agresión.
Mucha agresión, problemas de abuso.
De abuso, claro. Y todas las formas de maltrato, ¿no? Creo que todo en exceso es malo, ¿viste? Mm. Porque, viste que decíamos recién, como dijo Hans Eli, que es uno de los papás del estrés, digamos, además de Walter Cannon, el estrés es la sal de la vida, pero si mucha sal, viste, hace mal, sí, digamos, hace mal. Perjudica.
Justamente el estrés tiene que crear, o sea, a nivel neurobiológico, para aprender tiene que haber un grado de tensión.
Claro.
Un que eustrés, permita, digamos. Claro, ¿no? Un estrés que permita el aprendizaje, porque ahí que está. No haya tensión tampoco es bueno.
Claro, pues ese eustrés es como el tono muscular o como el tono del acuerdo de una guitarra, pensarlo así. Que si está totalmente laxo no produce nada, si está recontra tenso, nada, por ahí se corta. Y el azúcar también, porque decía Claudio al principio, bueno, si no tenés esa cuota mínima de glucógeno en sangre, olvídate que te hagas nada. Sinapsis, para la sinapsis neuronal necesitas fuerza motriz en la mitocondria, si no, olvídate. Pero mucha azúcar también es el cortisol, porque es un glucocorticoide. O sea, que el glucocorticoide lo que hace es degradar
el glucógeno
a la fábrica. A la fábrica neurona la hace mierda, digamos. Perdón, pero para que se entienda, el glucocorticoide degrada, viste, eso es lo que pasa. Ahora, yo voy a hacer una pregunta más llana por ahí, para la gente que nos está escuchando y, viste, que dice, bueno, todo muy lindo lo que dicen hasta acá estos mega profesionales, pero mi nene no aprende, ¿no? No me aprende, dicen lo traigo acá al psicólogo, a la psicopedagoga, lo que sea. no aprende. El tema del síntoma ahí trae, no aprende este pibe. ¿Qué hacemos, no? O sea, ¿cómo empezamos a traducir? Porque si no nos quedamos que le echamos la culpa, que es la docente, que no le estimula demasiado los perceptos, o el de que no comió, no, pero mi hijo come bien, dice, ¿no? Bueno, y no sé qué, a ver, ¿cómo podemos pensar que alguien que tiene, entre comillas, inconvenientes en el aprendizaje? Porque yo creo que el aprendizaje es el resultado final de todo este proceso que vos fuiste diciendo. O sea, evidentemente, si fallan cuestiones de la senso-percepción, obviamente falla la atención, la memoria obviamente está alterada, porque la inscripción, digamos, ahí está alterado. Si está poco motivado, obviamente el resultado final es que no aprendió nada. Ahora, ¿qué le podemos decir a esta mamá que por ahí lo presenta así llanamente, como que tiene el hijo, la hija, con dificultades, vamos a pensar, en el aprendizaje? ¿Qué le podríamos decir?
¡Qué pregunta! Y no es fácil, pero yo creo que, además lo sé como docente de 30 años trabajando en secundaria, es muy importante el tema del afecto, el tema de las emociones.
¡Qué bueno!
Está fundamental, o sea que esa motivación, como decíamos antes, no se mueve justamente si no está en un contexto emocional. Ajá. Y la memoria está comprobado que se mueve en un contexto emocional. O sea que para que adquiera nuevos conocimientos, necesita ese LTP que se forma, un contexto emocional dado por la amígdala.
Perfecto.
Y uno puede hacer mucho para estimular justamente estados emocionales placenteros.
O sea que una posible
como
respuesta
docente, ¿no?
Perfecto, no, podría ser, bueno, preguntarnos qué tan bien o tan mal esta nena la está pasando en la casa, podría ser, porque digamos si decimos que el contexto influye de alguna manera directa o indirectamente, por ahí le podríamos devolver la pregunta. Y claro, bueno, ¿y cómo es fulanita en la cotidianeidad? A ver cómo.
Pero
cómo,
además, muchos chicos pasan más tiempo en la escuela que en la casa.
Es verdad.
Entonces, por lo menos las 8 horas, o no sé, o 5, 7 horas que van a estar, que estén en un lugar realmente que les produzca placer.
Claro. Donde sean mirados.
Que donde se le pueda dar lo que no tienen en otro lado. Claro. Entonces, y bueno, hay muchas cosas, mucha tela para cortar con respecto a eso. Porque a veces tenés un docente que tiene 30 y pico, 40 alumnos, y cómo haces para cada uno darle lo que necesita.
Claro, y varias, como decíamos cuando vino Sergio Pérez Álvarez, ¿no? Que el docente taxi, que no solamente tiene muchos alumnos, sino que tiene 2 horas acá, se toma un taxi a otra escuela, otras 2 horas allá, otro taxi a otra escuela. Entonces difícilmente puede ni siquiera hacer un diagnóstico situacional.
Claro.
¿No? Para detectar los chicos que por ahí no pueden captar en la dimensión, en toda la dimensión. Complejo, ¿no?
Sergio en su momento decía que, como te decía, como si fuese tan fácil creer que por ponerles 28 láminas van a motivar al alumno. Lo relacionaba con esto que decía Claudio. Y yo pensaba en lo que hoy está, digamos, tan instalado, que es como nueva patología, que bueno, es una nueva designación, pero no es nueva, que es el ataque de pánico. En lo que, y lo relacionaba con el aumento de cortisol en sangre. Y la mayoría de las personas que atraviesan sintomatológicamente esto manifiestan llamativamente una merma en la capacidad de memorizar, en la capacidad de fijar la atención, en el poder concentrarse para el estudio.
Uh-huh. Es lo que yo decía, este cortisol que va en contra de la posibilidad de hacer nuevas memorias. Y esto viene ya del nacimiento, esto viene de la teoría, los psicólogos pueden hablar más que yo del tema del apego, claro, la teoría de Bowlby. Y cómo la neurociencia hace muy pocos años pudo asociar esta teoría del apego con niveles altos de cortisol en contra de otra, que es una hormona femenina que se llama oxitocina, sí, pero que también es un neuropéptido, que se le dice la hormona del amor.
Del amor,
sí. ¿Sí? Que justamente son van en contra. O sea, cuando aumenta mucho la oxitocina cerebral,
baja el cortisol.
Y esto es una cuestión que se va construyendo desde chico. Entonces tenés apegos seguros, no sé, ustedes saben más que yo, inseguros, y tienen que ver con estos niveles de cortisol, y tiene que ver con, desde la neurobiología, el hipocampo, cuando está muy alterado con el sistema de cortisol dado por el hipotálamo, aumenta la cantidad de receptores. Los receptores son unas proteínas que captan el neurotransmisor, y está alterado por esos receptores que están pidiendo continuamente más por cortisol. Entonces, una forma justamente de contrarrestarlo es que el hipotálamo le mande a la amígdala, que es la estructura por excelencia emocional, le mande oxitocina, le envíe oxitocina, y esto regula justamente ese cortisol, hace que haya menos cortisol. Pero bueno, se produce mucho estrés que trae consecuencias, porque después tenemos chicos enfermos, chicos con asma, chicos con enfermedades infecciosas, porque además el cortisol, entre otras cosas, disminuye la concentración de anticuerpos, disminuye la inmunidad, las defensas.
Claudio, en relación a pensarlo a nivel áulico, ¿no? Cuando vos te topás con un grupo en el que tenés parte del alumnado con situaciones de estrés, y yo pensaba, el tema del ejercicio, hacer algún ejercicio de tipo corporal, pensando también en la secreción de endorfinas, ¿puede llegar a cambiar un poco esta situación?
Yo pienso que sí, todo lo que tenga que ver con la hacer que se libere menos cortisol, porque, por ejemplo, digo, un chico que está aprendiendo matemática...
Uy, encima pero, matemática.
No, encima.
Justo el ejemplo.
No encima, digo justo el ejemplo. Química, bueno, mi materia, biología, pero matemática, que no entienden y se sienten insatisfechos porque dicen, ¿por dónde es?
¿Y para qué?
Y muchas veces los profesores de matemática, no todos, pero generan como un clima de que esto es
de miedo.
Inabordable.
Sí.
Ese miedo.
Un clima de miedo, porque de miedo. Yo creo que ya bueno, estamos hablando de emoción.
¿Dónde impacta ese miedo? En la amígdala. Claro. No se puede aprender.
Claro,
o sea...
Es imposible. Entonces, el miedo tiene un mecanismo que es bárbaramente. Es terrible, pero bueno, es bárbaro. Que es de constricción. Porque el miedo constriñe. Si hay algo que hace esa emoción tan básica, justamente, es este. Y justamente te cierra en vez de abrir, digamos, ¿no? Para ver. Y encima la matemática, viste, que se va complejizando. Vos te perdiste una piecita del engranaje y después ya no entendés más nada.
Claro.
Llegás a mitad de año y decís, ¿qué es esto, por favor?
Claro. Y justamente, claro, bueno,
están en cualquiera.
Y muchas veces no se aprende con la metodología por problema. Por problema digo, por situación problemática. Entonces te da un ejercicio y tenés que resolverlo. Eso es lo menos motivante que puede haber. Que te den una derivada, claro. ¿Para qué sirve?
Para mí me sirve. Que sea un aprendizaje significativo. Claro. Ahí es donde, esa es la base de todo aprendizaje.
Exactamente. Ya,
justamente.
Y vos fíjate que nosotros en psicología, una de las formas de medir la inteligencia, digamos que bueno, hay algunos subtest que tienen que ver con la lógica concretamente, digamos, con resolución de problemas matemáticos.
Sí.
O sea que parece que alguien, si no puede resolver eso, no es inteligente, digamos. Bueno, es un mea culpa para la psicología.
Pero eso porque se consideraba... otra vez tuvimos un programa sobre las distintas
inteligencias múltiples. Sí,
pero evidentemente el que matemáticas o lengua es el que sabe matemáticas es el más inteligente. Claro.
Pero como paradigma sigue reinando.
Sí.
Sigue.
Digamos, lamentablemente sigue
reinando. Hoy, lamentablemente, digamos, cuando tiene inteligencia, bueno, le tenés que aplicar lo que dijo Bechler hace más de 50 años. Y estamos así, qué sé yo. Bueno, nada. Feo, feito.
Quiero leer un comentario de Mónica en relación a esto. Mónica Beatriz Marianovich, nuestra produ virtual, nos dice, pero más allá de las dificultades que se tenga, estimulados bien, siempre se aprende.
Claro.
La calidad dependerá de la seriedad del problema y la paciencia y el tiempo que se le tenga a la persona con dificultades.
Mira qué lindo lo que dijo Mónica, es verdad, es verdad.
Muy hablando de Mónica
sí.
Y nuestro querido Salen,
sí.
La primera hora han desplegado el programa radial.
¿Serio? Sí. Qué grande.
Se preguntaban y se contestaban.
Qué grande.
Después léanlo porque no tiene desperdicio.
Qué bueno. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Salem, que siempre está, Salem. Y Mónica, por supuesto que es nuestra productora virtual querida y que ojalá nos acompañe en otro momento aquí en el piso.
Sí, ya sabe que tiene que venir.
Tiene que venir, ¿no?
Sí,
¿le dijiste vos?
Sí.
¿Te hizo caso?
Me va a hacer.
Bueno, ok. Quedamos así. ¿Usted tiene comentario?
Tengo comentarios, sí. Tengo una frasecita para hablar de educación.
Sí.
Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo.
Ah, mira vos.
Lo dijo Benjamin Franklin.
Profundísimo.
Totalmente.
Bueno, creo que ahí
es la base para aprender.
Ahí está
la síntesis.
Ahí está clarísimo.
La síntesis. Y además, vos hablabas antes, Elena, del tema de los recursos, ¿no? Porque a veces te podés venir con los PowerPoint más elaborados. Sí. Y yo que trabajo y trabajé muchos años en educación sexual, una muy buena clase de educación sexual, no hace falta traer la banana, el preservativo, no. Sentarse con los alumnos y decir, claro. ¿De qué quieren hablar? Qué quieren. ¿Cuáles son sus inquietudes? Claro. Lo que se llama empatizar.
Claro.
Desde la neurobiología, las neuronas espejo.
Claro.
Poder... Sí, sí. Justamente sincronizar.
Lo que pasa es que yo creo que muchos no están preparados para hacer esto que vos propones, que yo creo que es la manera en que se pueda llegar al otro. Porque me parece que, y sobre todo en temas sexuales, porque me parece que hacer eso es bajar a un nivel donde, te guste o no, te terminás exponiendo. Por eso, digamos, quienes trabajamos en este tipo de... Una de las cuestiones que más tenemos que revisar es nuestra propia sexualidad.
Exactamente.
Justamente porque llegamos de esa manera. Si no hay implicación...
Pero justamente cuando utilizan solo el discurso o del manual es porque no se implica.
No es mío.
Están hablando de sexualidad, pero bueno. Claro. Y tampoco le llega a los chicos porque no es de nadie.
No les llega nada.
No.
Claro. A veces les preguntas, ¿vieron de educación sexual? Ah, la verdad, ni nos acordamos lo que vimos.
Sí, claro. Sí, bueno, yo lo hablaba
justamente
con
no lo pudieron aprender.
Claro, no lo
pudieron incorporar.
Pena, es una pena.
Mi sobrino me decía, si me hablan como me hablas vos, yo entiendo.
Claro.
Pero no sé nada. ¿Qué sé yo? No
es
sé
hablar,
de qué
es hablar y es escuchar.
Claro.
¿Qué te está diciendo? Claro. ¿Qué te quiere decir cuando te dice lo que dice? No es fácil, es un arte,
el arte de escuchar. Che, tenemos que hacer un pequeño cortecito. Vamos a escuchar un tema musical, ¿le parece? Antes, en nombre del equipo, yo quiero agradecer al doctor Eduardo Muslera por habernos acompañado en el programa de la semana próxima, que estuvo muy lindo, sobre violencia familiar. Muy fuerte lo que dijimos acá. Denunciamos algunos agujeros y bueno, creo que estamos
hay una propuesta para
próximos a escribir algo así como un proyecto de ley para hacer algunas cosas que no se están haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias. Si no escuchaste el programa, desde la página de Facebook de PRP puedes bajarte el programita en MP3, tú lo escuchás en el bondi, donde quieras.
O en la radioteca.
O en la radioteca, arroba, no, arroba nada.
Radionet, barra Radiopsi,
ahí tenés toda la biblioteca de audios que vamos subiendo semana a semana. Así que bueno, y tengo un mensajito de Claudia Astudillo, que dice, excelente programa de hoy en relación al de violencia familiar. Gracias a todo el equipo, ¿no? Que hacen PRP y bueno, que participan en la radio. Más que interesante el tratamiento que le dieron al tema y la difusión de los grupos de contención, tanto para las víctimas como para los que en un momento de reflexión y conciencia de un problema buscan ayuda, porque bueno, fue un tema crítico porque bueno, desde el juzgado 12 se están haciendo grupos de reflexión para víctimas y también para victimarios. Bueno, otra vez gracias, que sigan los éxitos, porque hacen bien. Besos. Bueno, así que bueno, un beso grande a Claudio Astillo. Vamos a cortecito y ya venimos, con más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y
atrapó tu telaraña.
Y no me quieres, solo quieres picotear. Y no me quieres, tú me quieres devorar.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, aquí estamos nuevamente en este sábado 4 de julio de 2015. Lindo tema el de hoy, ¿eh? Se armó un debate súper interesante en el muro del Facebook del programa. Así que después, si querés, yo te invito a que lo chusmees. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar. O si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es aprendizaje y su relación con las emociones, ¿eh? Y nos acompaña el magíster Claudio Klexer, ¿eh? ¿Estamos bien?
Sí.
Qué bueno, ya está. Muy lindo el tratamiento que le dimos en la primera parte. Me gustó mucho, bastante, ¿eh? Muy bien. Tenemos más para decir, ¿eh? Ahora se viene la segunda parte. Pero antes tenemos una entrevista telefónica con María Isabel Barreiro, que es maestra normal superior, con todo lo que ello significa. Es profesora de educación preescolar, es profesora y licenciada en ciencias de la educación, vicedirectora y directora de un jardín. Bueno, ya con eso ya tenés un mega currículum. María Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias por atendernos y por escucharnos. Queremos conocer tu opinión, María Isabel, respecto del aprendizaje, cuál es tu experiencia.
Bueno, yo mi mayor experiencia está en el nivel inicial, ya Ajá. que trabajé casi 33 años en el nivel inicial. Mm. Y actualmente lo estoy haciendo desde el nivel superior, preparando a las futuras docentes Ajá. justamente del nivel inicial.
Pavada de responsabilidad tenés, ¿eh? Ahí.
Sí, y encima estoy en el campo de la práctica.
Ah, bueno.
Estoy en un instituto trabajando en el campo de la práctica 3, que son con las alumnas de tercer año que empiezan sus primeras prácticas, y en otro instituto estoy en el campo de la práctica 4, que son las alumnas que ya están ahí a punto de recibirse.
Y,
bueno, hacen prácticas y la residencia.
O sea que te tienen como una gran referente, ¿eh?
A mí me parece, yo en los años que, tanto en los años que estuve en sala como en los años después que estuve a cargo de la vicedirección y después de la dirección, mis ideas acerca de lo que es la enseñanza y el aprendizaje fueron cambiando, debido a que, como vos mismo lo dijiste cuando me presentaste, yo me recibí de maestra, mi primer título de maestra de primaria fue dentro de un modelo didáctico así muy verticalista, donde el docente teníamos todo el saber y era el docente el único que sabía y los niños tenían que estar en silencio escuchando. Y después a lo largo de la trayectoria que uno va teniendo van cambiando los diseños curriculares, van cambiando y hasta uno mismo va cambiando esa mirada que tiene con respecto al niño que está delante de uno, a ese niño, cómo aprende ese niño, cómo se va acercando al objeto de conocimiento.
Qué interesante que pueda cambiar esa mirada, ¿no? Y que no se quede así anquilosada en el tiempo.
Y sí, a mí, yo reconozco que a mí también me ayudó mucho haber empezado a estudiar en la facultad.
Ajá.
Yo ya hice la facultad de grande. Ajá. Cuando yo asumí el cargo directivo, me parecía que me faltaban como herramientas o instrumentos para orientar a las docentes.
Ajá.
Y creía que necesitaba como algo más.
Claro.
Entonces, aparte de ir a la facultad, era como una asignatura pendiente que tenía. Entonces, bueno, ahí me decidí empezar Ciencias de la Educación y creo que ahí fue el clic más grande que hizo en mi cabeza con respecto a la mirada de lo que es la enseñanza, de lo que es la escuela, de poder pensar a la escuela como un desafío, con pensar el aula y esos niños y jóvenes y adolescentes adentro del aula.
Claro.
Y también centrarme en que el docente no tiene todo el saber, que los alumnos también ayudan a construir ese saber.
Qué lindo lo que decís, ¿eh? Porque es todo un cambio de paradigma y además un cambio interno.
Y sí, sí, uno esto lo va aprendiendo, abriendo así un poco la mirada.
Vos que tenés un poquito de humildad, digamos, porque hay muchos, te aseguro que no es así. Así que bueno, la verdad que me parece admirable lo que estás diciendo.
Aparte, por ejemplo, desde los diseños curriculares del nivel inicial, hay un punto clave que dice que el nivel inicial, a través de lo que enseña, lo que tiene que hacer es ampliar horizontes culturales.
Ah, mira qué bueno.
Y me parece clave esto, ampliar el horizonte cultural.
Y sí, ni hablar.
Le digo a las alumnas, si nosotros, nuestra finalidad en el nivel es ampliar horizontes culturales, si nosotras mismas no lo tenemos ampliado,
claro,
¿cómo hacemos para ampliarle al otro el
horizonte
cultural? Sonamos,
sí, tal cual. Qué lindo, che, lo que decís, está muy bueno, ¿eh?
Entonces es un trabajo que hay que hacer muy grande con respecto a cómo uno va metiéndose en esto del ambiente sociocultural, de lo que la cultura y lo que tenemos alrededor nuestro nos va ofreciendo, para que también a través de eso podamos insertar a los chicos en eso.
Seguro.
O sea, despertar, yo creo que lo principal es despertar el interés de los alumnos.
Tal cual.
Y no siempre ir atrás del interés del alumno, sino también el docente despertarlo. A través de las situaciones de enseñanza que ofrece. Para mí, yo lo que veo últimamente, que digamos el quid de la cuestión está ahí, en las situaciones de enseñanza que ofrece el docente. Muchas veces vivimos quejándonos de los alumnos. Hay un autor que en uno de los libros que escribe dice: nos quejamos constantemente de que los alumnos son aburridos, son apáticos, no tienen ganas. Y a veces no nos preguntamos nosotros como docentes si nosotros tampoco también seremos apáticos, no tenemos ganas, no miramos a los alumnos.
Qué interesante lo que decís. Te hago una pregunta desde la total ignorancia.
Sí.
Porque vos estás diciendo los alumnos, y yo tengo como un imaginario falso, evidentemente, de las alumnas. ¿Viste? Yo me imagino como que es una población femenina la inicial.
Sí, o sea, son los alumnos y las alumnas.
Ah, o sea que hay varones formándose como maestros de inicial.
Nosotros acá en provincia de, bueno, por lo menos en lo que es Lanús, que son con los dos institutos que yo trabajo. Ajá. No hay ningún varón.
Okay.
Donde yo sé que hay algún varón, pero muy poquitos, es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ajá.
En Ciudad Autónoma de Buenos Aires sé que hay algunos varones estudiando para ser profesores de nivel inicial, porque ajá, en algunos encuentros que participamos, ajá, o así en algunas jornadas, siempre hay algún futuro profesor de nivel inicial o ya profesor de nivel inicial.
Ah, qué bueno.
Pero digamos que dentro del nivel son los menos.
Son los menos, claro,
porque,
claro.
Quizás uno tiene todavía esa representación social de que los varones no pueden estar en una sala de nivel inicial y realmente pueden estar.
No, por eso preguntaba, porque hace poquito también en un programa dedicado al parto respetado, por ejemplo, yo me enteré, no lo sabía, por eso digo desde la ignorancia, que además de parteras hay parteros. Viste que uno también tiene el imaginario que las parteras son siempre mujeres.
Claro, claro.
Sin embargo, hay varones, poquito, como vos decís, pero de a poquito se va ampliando. Digo, como venimos de un tema como de género cada vez más amplio.
Claro, con este tema del género y la ampliación de la mirada con respecto al género, hay profesiones o trabajos que antes las mujeres no hacíamos y ahora sí lo hacen. Claro. Y como también hay profesiones que por ahí uno las pensaba que eran netamente femeninas, claro, y ahora también vemos a varones incursionándolas en esas profesiones.
Inclusive quizás sus estrategias sean diferentes para llegar y motivar, como decía Claudio acá, ¿no?
Exactamente, o sea, muchas veces hay alumnas que dicen cuando van al jardín maternal y ellas son mamás, ellas dicen que se ven desde el lugar de maestras un poco como haciendo lo que hacen con sus hijos.
Claro.
Porque bueno, esto de, si bien no es fundamental que tiene que surgir el instinto maternal cuando uno es maestra, pero sí aparecen ciertas cositas que uno tiene ahí como guardadas o que ayuda a ver a ese niño de forma diferente.
Claro, tal cual.
Pero los varones también tienen sus aportaciones a la enseñanza de los niños.
Me parece
y aparte
muy lindo.
Lo vemos también, por ejemplo, cuando en el jardín hay un profesor de música o un profesor de educación física, que muchas veces se necesita la presencia masculina dentro del jardín.
Me parece como muy interesante mujeres. Esta reflexión que estamos haciendo juntos, me parece así en voz alta, porque yo me hago una suerte de imagen como de una pareja pedagógica, ¿viste? Que creo que por ahí tendría un impacto diferente, quién sabe, no lo sé.
Sí, habría que pensarlo.
Claro.
Desde ahí también.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, en jardín maternal se trabaja con pareja pedagógica.
Ah, mira qué bueno.
Hasta
eso.
Ahora son todas mujeres siempre, la verdad. Ajá. Acá en provincia no vi ningún... O sea, en provincia se ve menos esto del profesor de nivel inicial, como
ajá,
te dije antes.
Claro. Mira qué bueno, ¿eh? Bueno, para pensar entonces, ¿eh?
O sea, aparte quizás se... viste, con esta apertura que hay de esta mirada distinta que hay hacia las profesiones,
claro,
hacia las actividades que puede hacer un hombre y una mujer, también se abra la mirada con respecto a que por qué un varón no puede estudiar para ser un profesor de nivel inicial.
Claro, claro, claro.
Aparte que te digo que yo lo veo por la experiencia con los profesores de educación física o de educación de música,
sí,
que tienen
artística,
buena llegada con los chicos.
Claro, claro, claro. Por eso me imaginé ahora esta suerte de pareja pedagógica, no sé cómo decirlo, me salió así. Bueno, muy interesante tus apreciaciones, María Isabel. Realmente me gustó esto que charlamos, que compartimos juntos con nuestra audiencia. Así que bueno, muchísimas gracias por atendernos, por brindarnos tu opinión y todo lo que nos has compartido, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, un saludo.
Gracias, igualmente.
Bueno,
buenas
hasta luego.
Tardes.
Buenas tardes. Bueno, y escuchábamos entonces a la profesora María Isabel Barreiro. Qué interesante, ¿eh? Lo que se armó esto. No estaba, es un fuera de agenda esto. Pero bueno.
Isabel es parte del equipo de Sergio.
Claro.
Sergio Pérez Álvarez.
Qué bueno, qué bueno. Buenísimo, buenísimo. ¿Tenemos mensajitos de la audiencia? ¿Algo que quiera
compartir? Me parece que están...
Mirando el partido.
Mirando el partido.
Bueno, yo lo que te quiero decir es que... PRP auspicia...
Sí.
Un curso de posgrado que se llama así, mira. Los aportes de las distintas disciplinas a la construcción del saber gerontológico. Mira qué lindo, ¿eh? Si te gusta el capítulo de la vejez, que cada vez tenemos más viejos en el mundo, ¿eh? En el mundo, te cuento. Antes, una persona que vivía 100 años era un caso raro. Iba a crónica, ahí viste, te sacaba fotos, te filmaba mucho tiempo por las dudas. Ahora es muy común. Persona de 100 años es muy común. Y bueno, es hace unos cuantos años que es un tema de preocupación, no solamente a nivel de la salud, sino a nivel económico, a nivel político, a nivel de decisiones de la salud pública y un montón de cuestiones. Tenemos que estar preparados, gente, porque ya la psicología de la vejez nos quedó re chica. Tenemos que ir pensando en una cuestión gerontológica que es más interdisciplinaria. Si te interesa este camino, hay un curso, que es el que te nombré recién, que organiza el CESAC 10, el Centro de Salud y Acción Comunitaria número 10, que depende del área programática del Hospital Pena. Comienza el mes que viene, en agosto, y va los días lunes de 12 a 15. Si querés recibir alguna información adicional, podés escribir un mail a cursoadultosmayores@yahoo.com.ar. Quiero adelantar que, bueno, para nosotros es un inmenso orgullo que desde PRP podamos apoyar esta iniciativa. El equipo de profesores de este curso es de primerísimo nivel. Así que bueno, y es sin cargo, es un posgrado sin cargo. Así que bueno, si te interesa el campo, inscribite rápido porque hay poquitos lugares. Bueno, y hablando de aprendizaje, hay un tema justamente que se llama así, aprendizaje de Sui Generis, ¿no es cierto, Elena?
Exactamente, es de Sui Generis. No sé si lo querés, si lo vamos a pasar ahora o querés echarle un poquito.
A lo mejor si nuestro operador quiere, si tiene ganas, ponele.
Pero tiene todas las ganas con
nosotros. Lo puede ir poniendo así como una cortina de fondo muy bajita mientras nosotros vamos introduciendo el tema, cuando él quiera. Digamos, vamos diciendo.
Bueno, el tema fue elegido por dos motivos. En primer lugar, porque me pareció muy pertinente como para el tema que estamos trabajando hoy. Y en segundo lugar, porque Claudio lo empleó en uno de los capítulos del libro también. Y decía, Claudio lo inspiró también como en la redacción. Así que bueno, me pareció un homenaje también que sea este. Yo lo que quería hacer es tener en cuenta, en función de que quien escribe motivado por el nombre Sui Generis de Nito y de Charlie, significa único en su tipo, singular y excepcional. Como que no encasilla dentro de ningún género específico. Y creo que las ideas volcadas, y bueno, este tema magistralmente, son ideas hasta, si querés, de protesta, revolucionarias, de críticas. Y creo que acá lo que se puso en juego, a mí me hizo pensar muchísimo en Paulo Freire. Este tema me llevó directamente a lo que es la educación bancaria. Ajá. De Paulo Freire. El concepto de educación bancaria de Freire, que habla de la educación meramente constituida por un sujeto y un objeto de conocimiento, en donde el educando es un objeto pasivo, receptor meramente de ese depósito que el maestro hace, con lo cual es imposible que pueda construir, que pueda tener un pensamiento crítico, que pueda cuestionar, que pueda reflexionar, sino únicamente ir ubicando, como decía Claudio, en la memoria y tratando de memorizar pertinentemente y de forma exacta aquello transmitido, y que como resultado venga luego una calificación. Claro. Me parece aberrante. El tema en un momento de Sui Generis dice: y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber.
La letra es muy bonita, ¿eh? Te invito a escucharlo porque realmente es muy linda.
Bueno, si querés leemos unas partecitas porque me parece. Aprendí a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes, y se me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. ¿Viento del sur o lluvia de abril? Quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. En este para ser, el ser antiguamente en la educación tradicional era meramente haber podido captar toda la información recibida, recopilarla, claro, acumularla.
No, además, vos imagínate, acordate que era estudiar para ser alguien, te decían, ¿sí?
Sí.
O sea, todo el mundo lo escuchábamos, esta cosa. Sí. Si no estudiabas nada, no eras nada, digamos. Un NN, una cosa así terrible.
¿Y cuán diferente
fuerte
es tener en cuenta la subjetividad de quien, claro, tenés delante?
Sí, ni hablar.
Bueno, Paulo Freire directamente lo relaciona la alfabetización con el modo de salir de la opresión.
Claro.
¿No? Aquel que no puede hacer un pensamiento crítico, claro, reflexionar y construir un aprendizaje, sigue estando en una situación de opresión.
Con la libertad, creo que, ¿no?
Absolutamente.
Criar en libertad o acompañar en libertad, enseñar a ser libres. Yo creo que es esto, ¿no? Enseñar, me parece que es acompañar en un proceso que tiene que ver con la libertad. Así que mirá vos lo que es la responsabilidad que tenemos quienes acompañamos en los distintos procesos de aprendizaje de cada quien.
Sí, y sobre todo tener en cuenta quienes de algún modo educamos, que todos de algún modo educamos en distintos ámbitos, que es un proceso mutuo en el que se enriquecen ambas partes.
Claro, tal cual.
El maestro aprende permanentemente de su alumno y construye el conocimiento, es una construcción mutua.
Exactamente, exactamente. Hablando de ello, ¿tenemos un cuentito? No.
Sí, tenemos...
Dos cuentitos tenemos, uno que nos va a compartir Chávez, otro que nos va a compartir Lena, y después quiero, mientras Chabela encuentra en sus papeles, quiero contarte que Claudio escribió un libro muy lindo que se llama Las bases biológicas del aprendizaje. Está editado por la editorial de...
Ya somos varios autores. Yo lo compilé,
es compilador.
Compilador, sí. Y escribí dos capítulos, pero está escrito por todas las docentes de la cátedra que dirijo. En
Filosofía y Letras, sí, de la UBA, qué lindo. Y es la editorial de Filosofía y Letras.
Sí, la editorial de Filosofía.
Excelente, excelente. Bueno, yo tengo el honor de tener un ejemplar que lo voy a leer con mucha atención, que con una linda dedicatoria. Así que bueno, mientras Chávez encuentra el
ya lo encontré, lo que pasa es que tengo varios y son muy, voy a elegir uno cortito.
Excelente.
Porque como hay poco tiempo.
Vamos.
¿Sí?
Largue nomás.
Un maestro quería enseñarles una lección especial a sus alumnos. Ajá. Y para ello le dio la oportunidad de escoger entre tres exámenes. Uno de 50 preguntas, uno de 40 y uno de 30. A los que eligieron el de 30 les puso una C, sin importar que hubieran contestado mira correctamente vos todas las preguntas. A los que escogieron el de 40 les puso una B, aun cuando más de la mitad de las respuestas estuvieran mal. Y a los que escogieron el de 50 les puso una A, aunque se hubieran equivocado en casi todas. Como los estudiantes no entendían nada, el maestro les explicó: queridos alumnos, permítanme decirles que yo no estaba examinando sus conocimientos, sino su voluntad de apuntar a lo alto. Cuando te apuntamos a lo alto, estamos más cerca de nuestros sueños que si nos conformamos con pequeños objetivos.
Qué lindo, el vuelo, volar.
Hermoso.
Hermoso. Lindo. ¿Cuántos minutos tenemos? Dos minutos. ¿Alcanza el cuento? ¿Alcanza? No.
Sí, no lo dejamos.
Lo dejamos para la semana,
sí. Lo dejamos para la semana que viene. Me gustaría, en estos dos minutos, dos cosas. Primero, agradecer un equipo de colegas que nos visitan de una fundación que ellos nos van a visitar, pero así con hablar con mucho tiempo. En el mes de octubre, porque no tenemos antes este turno. Y la fundación se llama Fundación Campos del Psicoanálisis, que dirige Adriana Abeles. Quiero, así que bueno, muy agradecido. Quiero un minuto de reflexiones de nuestro... ¿Qué pasó?
Si querés hacer media hora más.
Bueno.
Bárbaro.
Bueno, quiero escuchar, ahora timoneamos a la izquierda, ¿viste cómo es? Quiero escuchar algunas reflexiones de lo charlado hasta aquí y hasta ahora, de Claudio.
Y le contamos a la audiencia que vamos a estar media hora más.
Y le contamos a la audiencia que vamos a estar media hora más, y nos acabamos de enterar que nuestro operador nos da esta bendición. Dale.
Bueno, mi reflexión es ahora que estamos en una época donde está el partido, en el momento de estar partido, terminar de alguna manera con los Boca River, de lo biológico, lo psicológico, ponernos todos la misma camiseta, claro, y empezar a ver el problema del aprendizaje y de la enseñanza con varios vértices y sin desmerecer al otro.
Claro.
Me parece que ese puede ser un buen ejemplo para nuestros alumnos.
Claro.
Empezar desde nosotros, no pensar que porque nos gusta la neurociencia somos, como muchos dicen, fachos, de derecha.
Claro.
Y además no pensar que porque un psicólogo no es doctor y no puede medicar, entonces se lo desvaloriza, como muchos médicos.
Ese es un tema que me preocupa muchísimo, el de la medicación, que lo vamos a hablar después del corte.
Claro.
Pero de lo que vos estás diciendo, yo creo que la neurociencia fue, de a poquito y con el tiempo, confirmando lo que antes eran especulaciones teóricas, tanto de Freud, cuanto de Melanie Klein, como de John Bowlby, que vos nos nombraste hace un ratito. Me parece que todo eso es fundamental. Al contrario, la ciencia fue... la ciencia fue como confirmando todas estas especulaciones que oportunamente fueron expuestas, desplegadas por los distintos teóricos popes de la psicología y demás, ¿no? No sé qué opinas vos.
Sí, opino que se puede complementar tranquilamente y está en nosotros tener la amplitud como para poder hacerlo, sentarnos en una mesa, discutir, respetar al otro.
Claro. Y la humildad, además, un poco lo que hablamos con María,
sí,
Isabel,
poco,
que no,
claro,
todos tienen esa humildad de decir, humildad, bueno, de ida y vuelta, ¿eh? O sea, no todo el mundo está preparado ni quiere, sí, por ahí tener que el pibe te diga algo. Es complicado.
Siendo pragmático,
sí, un segundito, por favor, por
el
favor.
Tema de la palabra en el psicoanálisis, además,
ni hablar.
Yo hace muchos años que hago psicoanálisis y además creo profundamente en ese poder de la palabra del psicoanálisis. Está comprobado que estimula esa neurogénesis, la palabra y procesos epigenéticos. Procesos epigenéticos son los que van más allá de lo genético.
Me lo decís después del corte. Bueno. Ahora me sembraste la duda, seguro que la audiencia también. Así que después del corte chiquito que hacemos ahora, me contás qué es este principio epigenético. Dale, ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Tinaglia de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
Yo buscaba un rumbo y encontré un lugar. Buscaba emoción y encontré un sentimiento. El amor a la patria que me vio nacer. Buscaba superarme. Acción. Adrenalina. Una familia. Un futuro. Un presente. Y lo encontré. Formá parte de tu ejército. Si tenés entre 18 y 24 años, te damos la oportunidad de incorporarte como soldado voluntario. En el ejército argentino, te brindamos formación académica, estabilidad laboral, económica, social y la posibilidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial. Si estás interesado, visita nuestro sitio oficial www.ejército.mil.ar o llamanos al 4666-5270 o al 4346-6100.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
6 de la tarde, 3 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, volvimos con más aprendizaje y su relación con las emociones.
Ay, cómo me lo dice.
Escúcheme, bueno.
¿Vio que lo saludaron por el día del locutor?
No, me saludó Vero, me dijo feliz día del locutor. Gracias, le dije Vero por el recuerdo, pero debo confesarte que no soy locutor. Bueno, se produce.
Lo disimula.
Bueno, así que un beso grande a Vero Heidemann. Che, ahora que nos dieron media hora de changüí, un como el partido, ¿viste? Cuando te dan
a penales.
15 y 15 a penales. Bueno, ahora sí tenemos para compartir los comentarios que la gente hizo al Musicalizando, que creo que están buenos. Las respuestas a las preguntas que habíamos propuesto al inicio del programa. El cuentito que trajo Lena para compartir, que me parece que está muy bueno. Y que las chicas hablen mínimamente, que se presenten, que digan hola, ¿qué tal? Acá estamos, vamos a venir con la hinchada el 10 de octubre. ¿Cuándo van a venir? El 10, ¿no? 10 de octubre, ya tenemos fecha y todo.
Es media hora, no 3 días.
Bueno, disculpen. Todo eso en media hora. Bueno, ¿por dónde empezamos, Lena? ¿Querés comentar lo que la gente fue diciendo del Musicalizando?
Como para cerrar.
Dale.
Sí, la pregunta del Musicalizando, que desde ya empiezo a agradecer a los que ya se están sumando y enganchando en esto de compartir la opinión, sabiendo que en PRP la palabra la tienen todos y todas, que nada va a ser ni criticado ni sancionado. Arte Hijas del Sol dijo, la pregunta era, perdón, ¿crees que hay condicionamientos sociales a la hora de enseñar? Arte Hijas del Sol contestó algo muy interesante. Sí, en varios sentidos. Todavía creo que la verticalidad en la enseñanza contamina esa dialéctica transformadora que se da entre quien pretende enseñar y quien se dispone a aprender. Además, creo que lo singular de lo subjetivo también condiciona a la hora de apropiarse de un saber. También creo que cuestiones culturales y sociales se entrecruzan en el proceso y también condicionan. Bueno, esta respuesta de Arte Hijas del Sol...
Qué buena respuesta, che.
Se relaciona totalmente con lo que veníamos hablando. Digamos, acá ella pone, todavía creo que la verticalidad en la enseñanza contamina esa dialéctica. Yo lo que le corregiría, digamos, en el sentido que opina como ella, pero la verticalidad quedó, digamos, un paso atrás y dio lugar a esta dialéctica.
Claro.
¿Sí? Ese fue el cambio. Me pareció muy interesante la opinión y muy enriquecedora. Mónica Beatriz Marianovich, nuestra productora virtual, como siempre aporta y dice sí, porque según donde se enseñe, se nivela o para arriba o para abajo, y me parece mal. Mm. En esto también el hecho de tener en cuenta el contexto de enseñanza, ¿no? Algo de veníamos hablando, no sé si lo nombramos bien, que es tan importante porque de acuerdo al contexto, esto de que los chicos puedan estar en una situación de mayor o menor vulnerabilidad, tener en cuenta las disfuncionalidades familiares, el nivel nutricional, que bueno, me parece...
Esto es fundamental.
Atinado.
Vos sabés que en el ámbito educativo se sigue hablando todavía de la bajada, ¿viste?
Sí.
¿Cómo le bajamos al alumno, al alumnado? Sí. ¿Cómo se lo bajamos? Mm. O sea que sigue esta verticalidad. Evidentemente es un paradigma y que como charlábamos con María Isabel, es un proceso interno, me parece, que el que hay que hacer para ir de a poquito cambiándose, porque es un tema de posición, de lugar de cada quien, tiene que ir como bajando del peldaño un poquito, no te digo mucho, poquito, para ponerte un poco más a la altura de poder convocar a que el otro también pregunte lo que no entendió, si eso no, ¿no? Pero fíjate vos los términos que circulan, ¿no? La bajada. Bueno, ¿cómo hacemos para bajar? ¿Cómo hacemos para la bajada?
Tiene,
¿no?,
que venir desde arriba.
En esto recuerdo la anécdota que contó Sergio Pérez Álvarez, que como jefe de cátedra quería ponerse al frente de un curso, explicar algo, y los ayudantes le dijeron, vos,
claro,
vos vas a bajarte del lugar que tenés, y él explicaba que por qué no, digamos, por qué estar en este lugar del saber como un inabordable, como
claro,
inaccesible.
¿Por qué bajarse? ¿Bajarse de dónde?
Claro,
¿no? Bueno, esta cuestión que tiene que ser así, vertical, que tiene que ser, que ojo, que no se malinterprete, no es un tema de que es lo mismo, no es un tema de diferencia jerárquica, no es esto lo que estamos diciendo, me parece que la jerarquía está, pero... algunos me parece que ejercen esa jerarquía despóticamente, creo que es por ahí la historia, ¿no? Se hace mal uso del poder, bueno, este falo del que decíamos antes, ¿no? Risueñamente, pero es así, lamentablemente algunos se la creen esto del poder, ¿viste? Y nada, es un cetro, parece el cetro del rey, una cosa así rara, ¿no?
Creo que eso apuntaba Arte, Hijas
eso,
del Sol.
Creo que es eso, sí. Así que muy muy bueno, che, el comentario, ¿eh? Bueno, musicalizando es un segmento que hace poquito que inició, de a poquito se irá instalando en la cabeza de la gente para que vaya participando más, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opina usted?
Por supuesto,
Isabela?
Me encanta ese, sí. Bueno, y anunciamos que la semana que viene va a estar asociando.
Ah, qué lindo, qué lindo. Vuelve el asociando libremente.
La semana que viene va a volver asociando.
¿Ya sabemos con qué o no todavía?
Mates.
Ah, ¿tendrá que ver con el tema de la semana que viene? Ah, qué bueno, excelente. La semana que viene tenemos un mega programa. Va todas las semanas son
hermosos los programas.
La verdad que sí, muy lindo.
A pesar de todos los accidentes y todo sale lindo.
Todos. Y los vamos en la semana vamos haciendo lo vamos gestando, digamos. La verdad que es así, lo vamos como gestando en la cabeza del equipo. Y está muy lindo porque van surgiendo ideas, preguntas, ¿qué te parece? Si no sé qué, no sé cuándo.
Y los inconvenientes los piloteamos como Vicky.
Claro. Bueno, ahí no sé si te acompaño, Elena. qué sé yo, hacemos lo que podemos, digamos.
Y ella pero... también. Porque no puede mucho.
Yo creo que ella no tiene prefrontal.
No sé
qué opinan ustedes.
No,
que
directamente
estamos ahora.
No tiene.
Ahora me llega una cédula de notificación, viste, en cana del amor.
No, la hermana dijo, a ella no le creció la cabeza.
Y
la
sí,
hermana le
claro,
dijo, la defendió
sí, no,
divino.
Se quedó ahí en un
sí, una Lili.
Del reptiliano.
rapidito, no quiero dejar afuera
por
para
favor,
que no se nos
favor.
Ofendan. Dora Bono contestó también.
Ajá.
Dice, respecto a, ¿crees que hay condicionamientos sociales a la hora de enseñar? Claro que sí, tenemos que adecuar con equilibrio la educación a los cambios sociales, que además producen cambios culturales. Mm. Y nuestro infaltable Salem, que ha bajado del tejado...
Uy, bajó el tejado, Salem.
Dijo, seguro, pero es privativo de cada docente.
Ah, mirá vos,
estuvo sobrio en la respuesta,
sí,
¿eh?
La verdad que sí. Bastante... Por momentos. Me parece que está en sintonía con lo que estamos laburando hoy, ¿no? Me parece. Pasa que me pareció ver una respuesta de María Marta
Castro Martín.
Que es, ella está muy enganchada con el tema de la enseñanza en sintonía con la emoción.
No, sí, en relación a las preguntas que, sí, que hicimos, ¿no?, del tema. Sí.
Léala la
sí,
respuesta.
Dice, ¿crees que nuestras emociones pueden condicionar nuestros aprendizajes? ¿De qué manera? Y María Marta contestó, cuando un niño se siente amado, siente la aceptación, lo que colabora en su autoestima, y esto lo ayuda en sentirse capaz de hacer, entre otras cuestiones, sentirse capaz de aprender algo.
Qué lindo. Bueno, esto está en sintonía con lo que decía Claudio al principio, ¿no? O sea, que además del alimento fisiológico, le falta el alimento libidinal, ponele.
Sí, claro. ¿Puedo decir?
Sí,
a mí esta
favor.
Semana me pasó algo bastante interesante como docente. Después de tantos años trabajo en el ISPE, que es un instituto superior de personas con discapacidades distintas, como por ejemplo sordos, ciegos y mentales. Tengo un alumno que tiene problemas de disminución muy graves, casi ciego, y trabaja con una computadora, y el parcial lo hizo con una computadora.
Claro.
Tuve que tomar recuperatorio porque lo hizo muy mal. Empezó a hacer su recuperatorio a la semana siguiente con la computadora. Le cerré la computadora, le dije, vamos al oral. Hizo un excelente examen.
Claro.
Entonces, anécdota. Uno tiene que estar continuamente revisando sus prácticas.
Claro.
Claro.
Y tratando de ver cómo lo motivó. Claro. Afectivamente.
Claro.
Lo tuve en cuenta.
Claro. Ahí hubo un alojamiento, claro, podemos decir.
Sí.
Me parece que también es revisar lo que a veces es una herramienta, en vez de jugarte a favor, te juega en contra. Y está bueno que haya empezado a circular otra cosa, ¿no?
Y no, se fue tan contento, y yo más todavía.
Qué lindo. Mirá qué linda.
Y con ese mismo alumno hice mi primera disección, tomándole la mano a alguien y ir mostrándole el lóbulo frontal, el temporal. Y
qué
para mí fue emocionante, porque es la primera vez que hacía.
Qué
es
bueno.
Más, me quedé medio culpable con los 30 que estaban,
claro,
alrededor.
Claro.
Porque me dediqué mucho.
Claro.
Me dice, me muestra el profesor, y yo agarraba la mano y le iba mostrando los lóbulos del cerebro.
Qué, bueno. Qué maravilloso.
Entonces,
no
eso
se olvida más.
Tiene que ver justamente con su motivación.
Maravilloso.
Claro.
Maravilloso.
Es que hoy creo que no se puede educar sin tener en cuenta las inteligencias múltiples y la programación neurolingüística para saber, digamos, que quizás hay alguien que es más auditivo o más kinestésico,
claro,
o más visual, y esto hay que tenerlo en cuenta.
Qué bueno, me gustó el comentario de María Marta, porque ella viene laburando en ese tema con mucho ahínco y hace un tiempito, así que bueno, ojalá que nos esté escuchando, le mandamos un beso muy grande a María Marta. Bueno, ¿qué más va a decir? ¿Va a anunciar el tema la semana que viene, el final?
Ya lo anunciamos, la mateada.
Bueno,
la mateada, ¿no?
Sí.
No, vos dijiste que iba a haber un asociando.
Ah, el asociando
sobre el mate. Lo que pasa es que,
claro,
es en el contexto, anúncelo, del programa.
Anúncelo, Lena.
Bueno, la semana que viene nos va a visitar Pablo Ponsowi, el licenciado Pablo Ponsowi, que es uno de los creadores de un espacio terapéutico grupal comunitario gratuito que se llama La Mateada Grupal Comunitaria. Así que bueno, vamos, y creo
lindo.
Que me parece que vamos a poder hablar también con los fundadores, que son Bettina Lubochiner y Silvio Gutmann.
Ah, mira,
una
bueno.
Pareja de psicólogos,
qué
marido
bueno.
Y mujer divina.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, va a ser otro mega programa, me parece. Todas las semanas son mega programas. Muy lindo, muy lindo, muy lindo lo que se va gestando, digamos, ¿no? ¿Qué opinan nuestras invitadas, amigas? La tribuna. Preséntense, ahí tenemos a Mariela.
Bueno,
cerquita al micrófono, así te pueden escuchar.
Nos encantó participar. Es una primera experiencia, todas creo que tenemos. Y también nos resultó muy interesante el tema tratado, porque desde el dispositivo que estamos armando junto con Fundación Campos del Psicoanálisis. Una de las ideas es poder acercarnos a las escuelas.
Qué bueno.
Porque principalmente nuestra idea es que el discurso psicoanalítico esté en la comunidad, o sea, claro, hacer comunidad, eso es lo que plantea la fundación y a lo cual, excelente, nosotras estamos haciendo la apuesta.
Excelente.
Así que nos llevamos mucho material, sí, enriquecedor para el trabajo que estamos proyectando.
Claro. O sea, que le pueda servir a la comunidad, ni más ni menos.
Sí, sí,
ni
sí, más, eso es lo principal. Nuestra apuesta es esta, poder hacer lazo, que el psicoanálisis esté en la comunidad y que el psicoanálisis de lo privado pase a lo público, claro, para poder hacer lazo,
claro,
de algún modo. Claro. Y bueno, estamos muy contentas en este proyecto y también poder contar con un espacio como este.
Qué bueno.
Que lo conoce. Es una manera de hacer lazo y bueno, conocerlos, ¿no? O sea, por mi paso por la facultad, el contacto con Isabel, bueno, vos como formando parte de lo que soy también, así que estamos muy contentas en octubre poder tener aquí un espacio para poder compartir con ustedes lo que nosotros estamos haciendo y lo que la fundación viene haciendo ya hace años. Nosotras somos nuevas, pero la fundación tiene años apostando a llegar a la comunidad, excelente, y a los vecinos y poder generar un tipo de escucha para que todos hagan a partir del psicoanálisis.
Excelente. Yo creo que, bueno, esto fue originariamente una idea en Freud mismo. Tenía la clínica psicoanalítica de Viena, era para atender a la gente que no tenía recursos para llegar a los consultorios privados, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que, bueno, excelente. ¿Quién más tenemos?
Verónica es mi nombre, ¿qué tal? Bueno, más o menos ella transmitió.
No vale copiarse.
No vale, no. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentas de estar acá porque, bueno, sentimos que apuntamos a lo mismo. Creo que todos de alguna manera tenemos esta misma posición, este lugar que queremos adoptar, que es la posibilidad de reunirnos con los otros, de que haya un ida y vuelta, que haya un intercambio, que sean dos lados. Claudio hablaba de esta cuestión que a veces se arma de la neurociencia y el psicoanálisis como una cosa de versus, ¿no? Como
sí, sí,
opuesta.
Claro.
Y creo que es muy interesante poder transmitir el intercambio, lo interdisciplinario, que se trata de simples miradas distintas, pero que en realidad de alguna u otra forma todos apuntamos a lo mismo.
Yo creo que se sinergian y creo lamentablemente que hay muchos analistas que no estudian, chicos, les digo así, la verdad que sinceramente es así, no estudian nada, entonces es fácil criticar lo que no sabes ni idea de qué se trata. Uh-huh. Así que bueno, gracias, che. ¿Quién más tenemos acá de la fundación que va a estar dentro de poquito?
Carolina es mi nombre.
Bueno, Carolina, ¿qué tal?
Bueno, yo lo que querría agregar a lo que decían las chicas, me parece que esta cuestión de trabajar con la comunidad y acercar el psicoanálisis, al menos nosotras lo pensamos en función de poder escuchar qué le pasa a la comunidad, ¿no?
Qué bueno.
Porque, ¿qué es esto de decir el psicoanálisis a la comunidad?
Claro.
Es poder, a ver, que la demanda, que lo que le pasa, que las cuestiones que los atraviesan, que los cuestionan, que los atemorizan,
claro,
puedan tener llegada. Y otra escucha, ¿no? Otra escucha que por ahí, aquella que a la que estamos acostumbrados, que por ahí los acerca a una cuestión que los deja del lado de la queja,
claro,
¿no? Que los posiciona ahí.
Y que los deja de lado, va. Directamente.
Y los inhabilita de alguna,
claro,
manera, ¿no? Porque la queja nos deja quejar y nada más. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso?
Claro.
La idea es poder darle una vuelta distinta.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mirá lo que se viene el 10 del 10, así que andás agendándote porque esta tenemos una mega, dale, y tenemos allá otra que no quiere hablar. No quiere hablar. Bueno, dale.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eugenia.
Eugenia, bienvenida.
Quería agradecer el espacio y la posibilidad también de armar algo interesante para octubre.
Dale, buenísimo.
Me parecía a mí, más que nada, bueno, las chicas ya desarrollaron varias cuestiones, pero tener la posibilidad de traer una propuesta nueva, digamos,
claro,
me parece que la posición que toma la Fundación Campos del psicoanálisis, que es psicoanálisis en función de la sociedad, es muy singular, y hacerla pública de alguna manera me parece interesante como una propuesta, digamos, interesante.
Excelente, excelente. Bueno, la verdad que muy agradecidos y muy linda la propuesta. Yo creo que va a ser un hermoso programa. ¿Vamos al cuento, Elena? Que nos...
Sí, lo único digo antes, sí, Mónica nos saluda y dice, como siempre sin desperdicio el programa, los felicito. Yupi, gracias Robert por el tiempo extra.
Gracias Robert por el tiempo extra, qué bueno, sí, la verdad que sí, fantástico. Bueno, ahora sí, como tenemos un tiempito que nos cedió muy gentilmente nuestro operador técnico, vamos a ver el cuentito que nos ha traído Elena como propuesta.
Érase una vez un niño que acudía por primera vez a la escuela. Una mañana, estando el pequeño en la escuela, su maestra dijo: «Hoy vamos a hacer un dibujo». «¡Qué bueno!», pensó el niño. A él le gustaba mucho dibujar. Él podía hacer muchas cosas: leones y tigres, gallinas y vacas, trenes y botes. Sacó su caja de colores y comenzó a dibujar. Pero la maestra dijo: «Esperen, no es hora de empezar». Y ella esperó a que todos estuvieran preparados. «Ahora», dijo la maestra, «vamos a dibujar flores». «¡Qué bueno!», pensó el niño. «Me gusta mucho dibujar flores». Y empezó a dibujar preciosas flores con sus colores. Pero la maestra dijo: «Esperen, yo les enseñaré cómo». Y dibujó una flor roja con un tallo verde. El pequeño miró la flor de la maestra y después miró la suya. A él le gustaba más su flor que la de la maestra, pero no dijo nada. Y comenzó a dibujar una flor roja con un tallo verde, igual a la de su maestra. Otro día, cuando el pequeño niño entraba a su clase, la maestra dijo: «Hoy vamos a hacer algo con barro». «¡Qué bueno!», pensó el niño. «Me gusta mucho el barro». Él podía hacer muchas cosas con el barro: serpientes y elefantes, ratones y muñecos, camiones y carros. Y comenzó a estirar su bola de barro. Pero la maestra dijo: «Esperen, no es hora de comenzar». Y luego esperó a que todos estuvieran preparados. «Ahora», dijo la maestra, «vamos a dibujar un plato». «¡Qué bueno!», pensó el niño. «A mí me gusta mucho hacer platos». Y comenzó a construir platos de distintas formas y tamaños. Pero la maestra dijo: «Esperen, yo les enseñaré cómo». Y ella les enseñó a todos cómo hacer un profundo plato. «Aquí tienen», dijo la maestra. «Ahora pueden comenzar». El niño miró el plato de la maestra y después miró el suyo. A él le gustaba más su plato, pero no dijo nada y comenzó a hacer uno igual al de su maestra. Ocurrió que un día su familia se mudó a otra casa y el pequeño comenzó a ir a otra escuela. En su primer día de clase la maestra dijo: «Hoy vamos a hacer un dibujo». «¡Qué bueno!», pensó el pequeño niño y esperó que la maestra le dijera qué hacer. Claro. Pero la maestra no dijo nada, solo caminaba dentro del salón. Cuando llegó hasta el pequeño niño, ella dijo: «¿No quieres empezar tu dibujo?». «Sí», dijo el pequeño. «¿Qué vamos a hacer?». «No sé hasta que tú no lo hagas», dijo la maestra. «¿Y cómo lo hago?», preguntó. «Como tú quieras», contestó. «¿Y de cualquier color?». «De cualquier color», dijo la maestra. «Si todos hacemos el mismo dibujo y usamos los mismos colores, ¿cómo voy a saber cuál es y quién lo hizo?». «Yo no sé», dijo el pequeño niño. Y comenzó a dibujar una flor roja con el tallo verde.
Qué bárbaro, ¿eh?
Es terrible. Para mí es terrible.
Eso es anular la creatividad de
alguien. Anulás al pibe totalmente.
Anularlo en su impulso vital, en su
fuerza, en su motivación.
Fuerza,
todo,
en su motivación.
En su singularidad. En su singularidad.
Absolutamente.
Lo hizo encajar ahí, ¿viste?
Sí. Qué feo, feito.
Feo.
¿Y su experiencia? ¿Usted cuando era profesora, directora, que nos tiene acá todo con el puntero?
No, de puntero no había, ¿no?
¿No?
No,
¿no había puntero en su época?
Sí, había puntero.
Ah, ¿vio?
Pero que yo no lo usaba. No, puntero cuando yo era chica.
Lo usa acá.
Lo uso acá.
Robert dice que lo usa acá.
Bueno, hay que organizar.
Claro.
Me sale eso.
Y ella organiza con el puntero.
35 años organizando. ¿No?
Claro.
Te queda como el hábito.
No vamos a dar data etaria. No. Era una tiza larga.
Pero era salsa. No, la escuela, realmente las charlas más importantes en las reuniones con las docentes era que se pudiera tener en cuenta a los chicos. mirarlos y comprender qué era lo que le estaba pasando a ese chico. Porque el que estaba muy calladito y que se adaptaba a todo, claro, ese no molestaba y de ese nadie hablaba. Y nadie se le acercaba, porque claro, ese no daba trabajo. El otro, el que no se quedaba quieto, y entonces, bueno, había que sacarlo, o llamaba, requería toda la atención. Pero bueno, lo que se hacía hincapié era en eso, y eso era lo más difícil.
Claro.
Era poder involucrarse con ese chico. Porque decía, pero ¿cómo no puede entender? No, es que la madre ni se preocupa por eso. Y bueno, pero no se preocupa, eso no lo tiene. La madre no lo puede hacer, trabaja, viene tarde, no lo puede hacer. A ver cómo lo motivas vos. Que vea cómo valorás vos el trabajo que hace él.
Claro.
Y si no, organizarle algo para que lo pueda hacer acá. Sabes que en la casa no puede. Lo mismo que
evidentemente,
cosas básicas, pero que no se adaptan al contexto donde ese chico está. Que es un lugar donde no tiene intimidad para poder sentarse a escribir, ¿no? Que es un contexto violento.
Claro.
O pobre, donde era lo mínimo de poder bañarse, tenían que calentar agua con un tacho, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pero uno, si no baja, no es bajar, es mirar y ver qué es lo que pasa atrás de ese chico.
Claro. Evidentemente, ¿cuánto tiene que ver la cabeza de la institución, eh? La escuela, como decía Sergio Pérez Álvarez, nada, es las paredes no tienen violencia, decía, ¿no? Y las paredes no les pasan un montón de cosas. La escuela la hacemos entre todos. O sea, me parece que acá, si hay un problema, el problema está en los que van a la escuela y en los que tienen cierto poder en las decisiones, ¿no? O sea, que eso, bueno, fundamental. Bueno.
Hay que entender que quizás ese era el lugar, como dijiste vos, en esas cuatro horitas, quizás era el único lugar donde alguien le podía dar un abrazo,
escuchar,
a ese chico.
Por ejemplo, claro,
escucharlo. Tal cual.
Bueno, como la experiencia que contaste recién, que me pareció fabulosa. Sí. Fabulosa. Bueno, ¿cómo se siente nuestro invitado? ¿Qué?
Muy bien, la verdad.
¿Sí?
Que sí, sí, sí.
Qué bueno.
La verdad que está bueno porque parece más una charla de amigos que el programa de radio, que bueno, termina siendo un muy buen programa de radio, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Estoy motivado.
Qué lindo, qué lindo.
Para
bueno,
volver.
Bien motivado. Para volver, sí.
Bueno,
sí.
Entonces logramos nuestro objetivo.
Seguro.
Qué lindo, qué lindo.
Y un poco,
lindo.
Bueno, reflexionando con respecto a lo que decías vos, durante mucho tiempo se separó lo que es el tema del aprendizaje, el chico que sabe, y la parte emocional. Y esto está dicho por Antonio Damasio, que es un científico muy reconocido, que habla de la hipótesis del marcador somático, donde las sensaciones corporales que tienen que ver justamente con las emociones, a diferencia de los sentimientos, las emociones son para todos similares, los llevamos a los sentimientos, los llevamos a la corteza cerebral. Llevarlo a la corteza cerebral significa que uno aprende en un contexto emocional, no lo podés dividir. Y que el docente sepa eso, creo que es la llave para abrir esa puerta del aprendizaje.
Tal cual. Escribió, que si no recuerdo mal, El error de Descartes.
El error de Descartes.
Entre otros.
Sí. Es su libro principal.
Monstruo, uh-huh. Un monstruo.
Pero justamente llevar esa sensación que uno siente, que a veces está en un lugar y decís, ¿qué es lo que me está pasando? Claro. Siento como algo, cuando lo llevas a la corteza, pasando por la ínsula y otras estructuritas, estructuras importantes en realidad, haces ese insight. Y decís, bueno, me está pasando esto. Y justamente esto tiene que ver con darse cuenta, lo que llama el insight.
Claro, claro, sí, sí.
Qué lindo, che, hermoso, ¿eh? Bueno, ¿tiene alguna...?
Cuento.
¿Sí?
Sí.
A ver.
¿Qué tiene que ver con...? Como tenemos tiempo, el árbol que no sabía quién era.
A ver, qué lindo.
Había una vez en un lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un jardín esplendoroso con árboles de todo tipo. Manzanos, perales, naranjos grandes, rosales. Todo era alegría en el jardín y todos estaban muy satisfechos y felices, excepto un árbol que se sentía profundamente triste. Tenía un problema, no daba frutos. No sé quién soy, se lamentaba. Te falta concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentás, podrás dar unas manzanas buenísimas. ¿Ves qué fácil es? Mira mis ramas. No la escuches, le exigía el rosal. Es más fácil dar rosas, mira qué bonitas son. Desesperado, el árbol intentaba todo lo que le sugerían, pero como no conseguía ser como los demás, cada vez se sentía más frustrado. Un día llegó hasta el jardín un búho.
la más sabia de las aves. Al ver la desesperación del árbol, exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave. Tu problema es el mismo que el de muchísimos seres sobre la tierra. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete a ti mismo, tal como eres. Para conseguir esto, escucha tu voz interior». «¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme?», se preguntaba el árbol angustiado y desesperado. Después de un tiempo de desconcierto y confusión, se puso a meditar sobre estos conceptos. Finalmente un día llegó a comprender. Cerró los ojos y los oídos, abrió el corazón y pudo escuchar su voz interior susurrándole: «Tú nunca en la vida darás manzanas porque no eres un manzano. Tampoco florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Tu destino es crecer grande y majestuoso, dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Esto es quién eres. Sé quién eres. Sé quién eres». Poco a poco el árbol se fue sintiendo cada vez más fuerte y seguro de sí mismo. Se dispuso a hacer lo que en el fondo era. Pronto ocupó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Solo entonces el jardín fue completamente feliz, cada cual celebrándose a sí mismo.
¡Qué lindo!
Hermoso.
¡Qué lindo! Bueno, hermoso. Respeto por la individualidad, por la subjetividad de cada quien.
Lo que dice el tema de sui generis, aprendiendo las lecciones para ser.
Exacto, exacto. ¡Qué lindo, che! Bueno, hermoso programa, ¿eh? La verdad que me encantó. ¿Te gustó, Robert? ¿Sí? Bueno, muy lindo. Vos querías hacer un comentario.
Sí, quería recomendar un libro que tiene que ver con el tema. Sí. Es Cómo las neurociencias demuestran el psicoanálisis, de Gerard Pommier, que maestro, es un profesor Pommier. Maestro, sí, de la Universidad en París.
Genial.
En Estrasburgo.
Genial. Muy recomendable. Así que bueno, si tenés ganas de fin de semana, si no, lo dejás ahí en la mesita de luz. Bueno, y estamos llegando al final, ¿no? ¿Comentarios?
No, me gustó mucho el programa, me pareció muy enriquecedor.
Muy lindo.
Más allá de la luz, creo que se hizo la luz después. Salió muy lindo.
Sí, muy lindo, muy lindo.
Muy agradecida, Claudio.
Sí, muy agradecido.
Me encantó.
Sí.
Estamos como en casa.
Estamos como siempre, en casa, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, yo la verdad es que también, muchas gracias, Claudio, por acompañarnos. Sí. Espero que vuelvas. Para tener una charla así como la de hoy sobre algún tema que a la gente le pueda interesar, seguramente como todo esto que fue enterándose hoy, llevado a un lenguaje que lo puedan comprender, para ver qué es lo que cada quien pueda hacerlo circular en su cotidianidad. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, me sentí muy muy cómodo. Y quería decir un poquito lo que había quedado trunco, el tema del psicoanálisis con respecto a la palabra, que desde la neurociencia la palabra, que es tan importante en la educación, en la clínica, genera que se estimulen determinados genes que generan justamente nuevas sinapsis y plasticidad. Entonces estos son mecanismos epigenéticos, que tienen que ver, bueno, bastante complicado con unos genes reguladores, pero justamente esa palabra, entre comillas, sanadora, o la posibilidad de poder hablar, de que no quede, como cuando uno habla de las adicciones, lo que no se dice, sale por otro lado.
Claro.
Entonces es muy importante también desde la neurociencia. Por eso otro ejemplo de cómo se puede complementar.
A mí me parece genial lo que dijiste, porque además la responsabilidad que tenemos quienes trabajamos acompañando en los distintos procesos psicoterapéuticos, sea la línea que fuere, psicoanálisis, cognitiva, lo que vos quieras, pero la responsabilidad que tenemos es tremenda, tremenda. O sea que creo que nos ayuda a dimensionar esto. Yo escucho, te digo, algunas cosas que me dan ganas de denunciar a algunos colegas de las cosas que escucho.
Sí.
Pero lamentablemente es así. Y mucha gente, viste, cae en manos de alguien que, no sabiendo por ahí su primera experiencia, se queda con esto. Así que bueno, desde este lugar nosotros llevamos esto, ¿no? Enunciamos y denunciamos algunas cosas que no están tan buenas. Así que bueno, te agradezco mucho tu comentario. Y bueno, agradecer en nombre del equipo a nuestro invitado, acá las chicas que nos han acompañado, que nos van a acompañar el 10 de octubre, y agradecerte a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos, apostando a esta propuesta semanal, y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Así que te esperamos la semana que viene. Gracias, buena vida, chao.
Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Lo mejor de la radio. En una sola frecuencia. 90.1.